Aumenta a 54 el número de muertes en Cuba debido al coronavirus.
Se acrecienta la represión contra el periodismo independiente. 4 detenidos en solo un día.
Enjuician de manera sumaria 2 activistas del FANTU.
Detienen en Honduras a 8 migrantes cubanos.
Algunos estados de Estados Unidos suavizan restricciones. New York reporta menos contagiados.
Continúan las protestas en Venezuela por la escasez de combustible. También aumentan los saqueos a comercios.
E Irán dice vigilar los movimientos de Washington en el Golfo Pérsico, pero señala que no será el que inicie un conflicto.
Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya Radio Martí Noticias en su nuevo horario de 6 a 8 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las autoridades cubanas, el Ministerio de Salud Pública, reportó ayer domingo 32 nuevos casos de coronavirus y otros 3 fallecidos debido a esa enfermedad allí en la isla.
El total de contagios subió a 1.369. El virus ha dejado 54 muertos, según el reporte del Ministerio de Salud Pública.
6 pacientes permanecen en estado crítico e igual número en estado grave. El MINSAP agrega que 3.461 personas se encuentran hospitalizadas bajo sospecha de contagio del COVID-19.
Continuamos en la isla y con otras noticias, y es que la policía política arremete contra 4 periodistas independientes en un solo día. Yolanda Huerga tiene el reporte.
Con allanamientos a viviendas, arrestos, multas bajo el decreto 370 y amenazas, la seguridad del Estado arremetió contra 4 periodistas independientes en un solo día. El comunicador Enrique Díaz fue arrestado el viernes luego de que oficiales del régimen realizaran un registro en su vivienda de Marianao, en La Habana.
No pudieron encontrar nada. Hubo un primer interrogatorio sobre la labor mía como periodista independiente. De ahí fui conducido hacia la quinta unidad, donde fui instruido por la seguridad del Estado bajo los cargos de difundir falsas noticias y se me aplicó el decreto ley 370 con la imposición de 3.000 pesos de multa.
Poco tiempo después, el también comunicador Vladimir Turró fue retenido por varias horas en un carro policial.
El teniente coronel me dice que él, además del Ministerio del Interior, que era sepulturero y que él nos iba a enterrar a nosotros.
El mismo día, el jefe de sector de la PNR se presentó en casa del periodista Waldo Fernández Cuenca, ubicada en el municipio habanero 10 de octubre, para advertirle que debía comenzar a trabajar, una amenaza velada con la ley de peligrosidad social predelictiva.
Me dijo que él estaba investigando el potencial delictivo de la zona y que yo estaba entre ese potencial.
En Bayamo, provincia Granma, fue arrestado, registrado su hogar y multado bajo el decreto 370 el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La aplicación del decreto 370 es una estrategia a nivel nacional que están aplicando no solamente contra opositores, sino contra toda la población en general, con vías de que la gente coja miedo de publicar para evitar que le ponga una multa de 3.000 pesos o le decomisen sus medios. Una estrategia que tiene el gobierno para también evitar que se conozca la realidad cubana en estos momentos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Este fin de semana, entre tanto, 2 activistas del Foro Antitotalitario Unido, conocido por la sigla FANTU, fueron enjuiciados de manera sumaria y sancionados por el delito de desacato tras haber sostenido una discusión con un oficial de la Seguridad del Estado, vecino de ambos activistas. Guillermo Fariñas, coordinador del FANTU, dijo que Juan Galván Hernández fue sancionado a 1 año y Jean-Pierre Bernal Ampudia a 10 meses de privación de libertad.
La escalada de represión continúa. Hoy día 24 de abril de 2020 fueron sancionados de manera sumarísima 2 militantes nuestros que tuvieron ayer 23 una fuerte discusión con un teniente coronel. El teniente coronel Damián empezó a defender a la revolución y nuestros hermanos, ahí en el barrio de Los Sirios, empezaron a decir que no habían alimentos, que no había transporte, que no había medicamentos. Y este teniente coronel lo denunció, fueron detenidos ayer. Y de manera sumarísima, hoy nuestro hermano Juan Galván Hernández fue condenado a un año de privación de libertad y su yerno, y también militante nuestro, Jean-Pierre Bernal Ampudia, fue condenado a 10 meses de privación de libertad de manera sumarísima porque plantean los jueces que estamos en estado de emergencia nacional. Lo sancionaron por un delito de desacato y esto nos demuestra que simple y llanamente ellos están tratando de que los ciudadanos no expresen las insatisfacciones que hay. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía cubana a que no se quede callado. Ellos no pueden encerrar y encarcelar a toda la ciudadanía. Basta ya de abuso y que abran las cuentas que tiene Gaesa y que tiene general Luis Alberto Rodríguez López Calleja para que el pueblo cubano tenga comida, tenga jabón y tenga otros insumos de aseo.
Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos inició una campaña de sensibilización sobre la situación de los migrantes cubanos en América Latina, ahora agravada por la crisis del COVID-19. Yaxi Cires, asesor principal del Observatorio Cubano, habló con Radio Martí sobre la iniciativa.
Los datos sobre movimiento migratorio cubano, es decir, las entradas y salidas a diferentes países aportados por diferentes estados de la región a solicitud de información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, a la cual pertenece el observatorio, lo que han hecho es confirmar una tendencia creciente desde 2014 de inmigración cubana por diferentes países de América Latina, principalmente con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Si bien en los últimos meses ese fluido ha disminuido, está latente en diferentes países de América Latina la situación de casi marginalidad de muchos inmigrantes, con problemas de seguridad, problemas de violencia, problemas, dificultades para acceder a alimentación, para acceder a los servicios sanitarios. Y nos preocupa, por ejemplo, el caso de la frontera entre México y Estados Unidos, donde se habla de que hay casi 10.000 cubanos y sabemos la complejidad de esa frontera. Por eso hacemos un llamado a que nos solidaricemos, que nos sensibilicemos con la situación de esas personas que hoy corren el riesgo en medio de la pandemia del coronavirus de quedar en extrema vulnerabilidad, pues que los estados están teniendo muchas dificultades para resolver las diferentes urgencias que se le presentan en el marco de la pandemia.
Y aunque se piense que los cubanos no siguen transitando por la ruta centroamericana, nada más lejos de la verdad. Precisamente hemos conocido cómo 8 migrantes cubanos que se dirigían a la frontera de México con Estados Unidos fueron detenidos el fin de semana por la policía de Honduras, junto con el nicaragüense que los trasladaba de forma ilegal. Los cubanos fueron identificados como Eduardo Perdomo Mesa, de 30 años, Alejandro Raúl Torres del Busto, de 28, José Alejandro Borrego Gómez, de 28 también, Roleisi Espinosa Hernández, de 33, Felipe Casanova González, de 32, Roberto González Alcántara, de 27 años, Yeisel Cepeda Román, de 36 y Airán Yasmani Sánchez González, de 22.
Todos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración y serán procesados conforme a las leyes vigentes, según informaron las autoridades hondureñas. El conductor del camión será acusado del delito de tráfico ilegal de personas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:10 minutos, vamos con otras noticias. Noticias que se originan aquí en Estados Unidos. Algunos estados de este país han suavizado las restricciones impuestas para frenar el coronavirus y han empezado ya a abrir su economía. Claro, en medio de bastantes críticas porque hay mucha gente que se opone a la suavización de las restricciones. En definitiva, el país sigue luchando contra una crisis sanitaria, económica y laboral mientras aumenta el número de contagiados y también el de muertos. Jacopo Luzzi amplía desde Washington.
Con más de 900.000 casos y un saldo de los fallecidos que superó 50.000, Estados Unidos sigue enfrentando la crisis peor de su historia. Una crisis sanitaria, económica y de empleo con más de 26 millones de personas que perdieron su trabajo en el último mes debido al brote de coronavirus. El país está viendo en algunos estados una reducción de los contagiados, mientras en otros el pico de los casos parece aún lejos. Sin embargo, algunos gobernadores decidieron ya volver parcialmente a la normalidad, como en Georgia, donde a pesar de las críticas, el gobernador Brian Kemp, en la esperanza de empujar a la economía local, reabrió muchos lugares como los salones de belleza y las boleras. Y en los próximos días podrían reabrir parcialmente los restaurantes y los cinemas, a pesar de que el estado tiene aún más de 20.000 casos. Para el final del mes, otros 14 estados podrían reabrir, a pesar de que los expertos afirman que sería demasiado temprano y peligroso. Obviamente, la decisión final será de los gobernadores, mientras otros estados como Nueva York o el Distrito de Columbia esperarán mucho más antes de intentar volver a la normalidad. La administración estadounidense sigue trabajando para aumentar masivamente el número de las pruebas para el coronavirus. La única medida que afirman los expertos podría permitir de entender el verdadero tamaño del brote alrededor de la nación y cuánta gente, sobre todo asintomática, tiene el COVID-19. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo en una sesión informativa diaria que la hospitalización o las hospitalizaciones en su estado por COVID-19 habían caído alrededor de 1.100 por día, al mismo nivel que hace 21 días, la última señal de que la crisis estaba disminuyendo.
Las muertes en todo el estado de New York siguen por encima de las 400 por día, también con tendencia a seguir bajando.
Cuomo también anunció que permitiría a los farmacéuticos independientes recolectar muestras para analizar el nuevo coronavirus y expandiría la detección de anticuerpos, comenzando con los socorristas y otros trabajadores esenciales.
Aquí en la Florida sigue la ciudad de Miami, en definitiva el condado Miami-Dade, siendo el epicentro del coronavirus en el estado. Ahora bien, la capacidad hospitalaria de la Florida para pacientes oscila entre 43 y 45% según el Departamento de Salud del estado. De acuerdo con la última actualización, hay más de 29.600 infectados y por ello médicos hispanos están ofreciendo como voluntarios para ayudar durante la emergencia. José Pernalete aborda este ángulo del tema.
Mientras continúa el incremento de contagios por COVID-19 en Florida, la necesidad de recurso humano también aumenta. El gobernador Ron DeSantis tiene en sus manos dos propuestas para incorporar a médicos y enfermeros graduados en otros países para atender durante la pandemia.
Para que active una orden ejecutiva que ya está vigente en los estados de New York, New Jersey y Massachusetts, donde se permite a todos los graduados en colegios de medicina alrededor del mundo, que se autorice que este personal se incorpore de inmediato al sistema de salud para asistir en una crisis tan grave como la que estamos enfrentando.
Estas iniciativas suman a profesionales de Latinoamérica y otras partes del mundo. La idea es fortalecer un grupo nutrido de galenos que puedan estar listos en caso de un recrudecimiento de la crisis.
En este momento la Florida está bien preparado, tiene planes de contingencias y de pronto la mitigación de la curva del virus no nos va a permitir hacerlo, pero de todo modo nosotros estamos puestos y atentos a la necesidad.
Son médicos de distintas especialidades que pueden relevar a los diversos equipos que han trabajado desde el comienzo de la emergencia por coronavirus en el estado.
Estamos hablando de más de 10.300 médicos que poseemos dentro de la organización, 4.750 y algo enfermeras y más de 3.000 técnicos de la salud. Es decir, un personal muy valioso que daría un fuerte apoyo a todo el sistema de salud del estado.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo este domingo que la economía de Estados Unidos podría recuperarse en el verano si comienzan a reactivarse en los dos próximos meses las actividades interrumpidas por la pandemia de coronavirus.
El alto funcionario señaló que el gobierno está poniendo una cantidad sin precedentes de ayuda fiscal en la economía, lo que va a tener un impacto significativo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el viernes que el déficit fiscal del país se triplicará hasta los 3,7 billones de dólares, mientras que el desempleo alcanzará el 16% debido a esta crisis del COVID-19.
Son las 6:15. Tenemos ahora la información del tiempo. Tenemos entendido, Lázaro Domínguez, que ha surgido la primera depresión tropical en el Pacífico, algo que constituye un récord, así que explíquelo usted.
Bueno, pues un saludo para ti, hermano Rafael, saludo para Joan también, Exilda, Teudi, y bueno, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, me dijo Exilda que tú descansabas tu asueto el sábado, merecido descanso, y que en esos momentos, mientras tú descansabas, se desarrollaba la primera depresión tropical de la temporada en el Pacífico Oriental, un récord, Rafael. Esto fue para un 25 de abril. Esta depresión se desarrolló a 730 millas al suroeste de Cabo San Lucas, ahí en California. No tuvo desarrollo, pero ya sentó un récord para un 25 de abril. Porque la anterior era de un 9 de mayo del 2017 que surgió la tormenta tropical Adrián, 9 de mayo. Y antes del 9 de mayo había otro récord de un 12 de mayo del 1990, la tormenta tropical Alma. Y un 13 de mayo, hay tres sistemas para un 13 de mayo. Así que de manera... Eso quiere decir que tenemos una temporada tempranito, 25 de abril, récord, Rafael, récord, 25 de abril en el Pacífico Oriental. Vamos al pronóstico, nublados con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que aumentarán esta tarde con la entrada de un frente frío débil. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas entre los 22 y los 25. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 en la región occidental, pero entre los 33 y los 36 en el resto del país. Hay marejadas esta tarde en la región occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:18, vamos ahora con otras noticias y empezamos por lo que está ocurriendo en Venezuela. Mientras aumenta el número de contagiados y también el de fallecidos, se daba a conocer que por cuarto día consecutivo se reportaban protestas debido a la escasez de combustible y ataques a comercios en el centro y el oriente de Venezuela, según indicaron diputados opositores y medios informativos locales.
Así es, y el gobernador oficialista del estado suroriental de Bolívar, Justo Noguera, confirmó la muerte de un manifestante y otros dos jóvenes heridos de bala, presuntamente a manos de un agente policial durante una protesta en la población minera de Upata.
En la vecina Colombia preocupa también la situación de los migrantes venezolanos que tratan, algunos de ellos, de regresar a su país. Pero también hemos conocido que el gobierno colombiano ha decidido reabrir los sectores de la construcción y las manufacturas a partir de hoy, en medio de las restricciones. Ricardo Espinosa amplía.
Colombia se prepara para que a partir de este lunes 27 de abril se reabra la actividad para los sectores de la construcción y la manufactura. La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, en entrevista con La Voz de América, dijo que de llegarse a elevar el número de contagios nuevamente, se volvería a cerrar.
Si llegara a haber un aumento de este error, pues ni modo, nos toca volver a cerrar cada una de las actividades que se puedan reabrir.
Ramírez enfatizó que para Colombia no es fácil atender a miles de connacionales y más de 2 millones de inmigrantes venezolanos que emigraron del régimen de Nicolás Maduro, pero que ahora son golpeados por la pandemia mundial.
Para Colombia no es fácil atender tantos colombianos que viven en la informalidad y 2 millones de venezolanos que están en nuestro país y que la mayoría de ellos también viven en condiciones de una gran informalidad.
La vicepresidenta sostiene que Colombia ha asumido con fondos propios el 90% de la atención humanitaria ofrecida a los migrantes, alcanzando una cifra muy superior a los $200 millones, y criticó a la comunidad internacional por hablar mucho, pero actuar poco.
La comunidad internacional, mucho bla, bla, bla y poca efectividad. Mucho de palabra y poca solidaridad con los venezolanos que están acá en Colombia.
A pesar de estos esfuerzos, más de 3.000 venezolanos decidieron regresar a su país. Colombia ha dispuesto canales humanitarios para facilitar su traslado hacia la zona de frontera.
Los que voluntariamente quieran regresar a su país, los apoyamos, pero Colombia ni los está expulsando, como han hecho otros.
La vicepresidenta Ramírez dijo que la frontera con Venezuela seguirá por ahora cerrada y que permitir el ingreso de nuevos inmigrantes sería un suicidio.
Abrir en este momento el espacio a la llegada de nuevos venezolanos es prácticamente un suicidio, no podemos hacerlo.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, los nicaragüenses desafían a la pandemia del coronavirus. Escuchemos con más detalles a Jorge Oriana.
Los eventos deportivos en todo el mundo han sido pospuestos o cancelados debido al brote del COVID-19, pero en Nicaragua no. En Nicaragua se realizó una cartelera de 8 peleas frente a espectadores en Managua el fin de semana, desafiando la pandemia. 16 boxeadores profesionales nicaragüenses subieron al ring en el complejo deportivo de Alexis Argüello, uno de los estadios más importantes de Managua. Los organizadores tomaron medidas para combatir la propagación del nuevo coronavirus altamente infeccioso. De entrada al estadio, los trabajadores de salud verificaron la temperatura de los asistentes, desinfectaron sus manos y zapatos y repartieron máscaras faciales. Los espectadores también estaban sentados separados el uno del otro alrededor del ring. Uno de los espectadores, Osman López, dijo:
te hacen el chequeo pasando mascarilla, te puedes limpiar los zapatos y te lavas las manos y te hacen el chequeo para ver el calor, la temperatura que vos traes en el rostro.
Por su parte, el doctor Luis Pérez señaló:
la técnica que estamos ocupando para el lavado de la mano, ¿verdad?, el tomar un poco de distancia de personas que tengan un proceso respiratorio, nos garanticen el poder conservar nuestra salud.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega no ha implementado medidas de distanciamiento social para detener la propagación del COVID-19 y es una de las pocas naciones en el mundo donde la actividad deportiva con espectadores en las gradas no se ha detenido, incluido el béisbol y el fútbol. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:22. El líder iraní Hassan Rouhani aseguró que Irán vigila atentamente los movimientos de Estados Unidos en la región, pero nunca será Irán la que inicie un conflicto.
En una conversación telefónica con el emir de Qatar y en referencia a las recientes amenazas advertidas entre Teherán y Washington en el Golfo Pérsico, Rouhani subrayó que la República Islámica de Irán vigila y rastrea de modo atento las actividades y movimientos de los estadounidenses, pero nunca iniciará un conflicto o tensión en la región.
Recordemos que la semana pasada el presidente Trump ordenó o anunció que había ordenado a la Armada derribar y destruir buques iraníes si llegan a hostigar a embarcaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la OMS, dijo que actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección por coronavirus.
La OMS ha advertido contra la emisión de pasaportes de inmunidad o certificados libres de riesgo a las personas infectadas, diciendo que la práctica puede aumentar el riesgo de propagación, ya que pueden ignorar los consejos estándar.
Chile dijo que comenzaría a entregar pasaportes de salud a las personas que se hayan recuperado de la enfermedad, una vez examinados para determinar si han desarrollado anticuerpos para hacerlos inmunes al virus, podrían unirse de inmediato a la fuerza laboral.
En España, entre tanto, han comenzado a ser levantadas algunas restricciones. Tras una prolongada cuarentena por el coronavirus, a los niños les fue permitido salir y respirar aire fresco. Tenemos detalles de lo que, por ejemplo, ocurrió en el municipio de Igualada, en Barcelona.
Los niños, sobre todo, necesitan salir. Los grandes, mira, lo entendemos más, pero niños como los de la edad de ellos tienen que salir. Tienen que salir porque se subían. Ellos, sobre todo, los niños que son muy activos, como Julian, tenía que salir porque es que se subían los sillones y ahí llega un punto que no. Entonces les irá muy bien salir.
encontré esto de la tarjeta infinita y empecé a desarrollar un poco la idea y la montamos entre todos. Les empecé a hacer preguntas sobre cómo se puede combatir el virus, les empecé a preguntar pues qué cosas querían incluir en la tarjeta, tenían muchas ganas de incluir pues sobre todo las cosas que querían hacer cuando salieran, y entre los tres pues la hicimos.
Testimonio de dos madres que este fin de semana acompañaron a sus hijos a caminar por las calles y los parques allí en España, concretamente en Igualada, Barcelona. Y también en Gran Bretaña hay que decir que hubo un fin de semana muy triste. Rompieron el hito de 20.000 muertes debido al coronavirus. Se había dicho que a Gran Bretaña le hubiera ido bien si hubiera superado la crisis del coronavirus con menos de 20.000 muertos.
Mientras tanto, China envió a Corea del Norte un equipo de expertos que incluye médicos para asesorar a la dirigente Kim Jong-un en medio de informes dispares relacionados con la salud del dictador norcoreano.
Oficiales del gobierno de Corea del Sur y un funcionario chino del Departamento de Comunicación han negado que Kim Jong-un se encuentre en estado grave después de la cirugía. Corea del Sur declaró que no se habían detectado señales de actividades inusuales en Corea del Norte. Son las 6:26. Tenemos ya la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas, a quien damos los buenos días. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Martincito. Un saludo para mí, para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días también para Johan, Exinda y, bueno, Teudi, que está muy contento, Teudi, porque está ansioso porque comience el béisbol, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en otras ligas.
Teudi me comentaba hoy por la mañana, sí. Edemio, que es posible que Yasiel Puig firme con los Gigantes.
Están en eso, pero lo más importante es Yasiel, no solamente Yasiel Puig del cubano, sino uh-huh. con otros peloteros de la isla, es que últimamente han tenido mucha acción realizando donaciones caritativas a personas que lamentablemente lo necesitan, tanto en la ciudad de Miami como en la ciudad de Los Ángeles. Él reside allá en California y también acá en el estado de la Florida. Así que muy bien por Yasiel, y bueno, vamos a ver si está en el equipo de los Gigantes, una novena que ganó 3 series mundiales en años diferentes, o sea, 2010, te recuerda aquel jonrón de Rentería, 2012, cuando le barrió una serie al equipo Tigres de Detroit, y después en el 2014 contra Kendrys Morales y el equipo de los Reales del Kansas City y el cubano-americano Eric Hosmer, una serie mundial que ganó San Francisco en el séptimo y último juego precisamente en la ciudad de Kansas City. Y bueno, los Reales al año siguiente también con Kendrys y con el otro cubano Hosmer lograron ganar el título en su primera serie mundial en más de 20 años. Así que muy bien por Yasiel, si es que en definitiva se une al equipo de los Gigantes, aquella novena que en 1988 perdió contra los Dodgers de Los Ángeles en Oakland de Tony La Russa, pero en el 89, en el famoso terremoto de San Francisco, el Oakland le barrió la serie de 4 partidos a los Gigantes de San Francisco. Bueno, después, porque el tiempo se nos ha ido, vamos a hablar del cubano Ariel Miranda, el muchacho de Mayabé, que logró este último fin de semana una gran apertura en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán, uno de las pocas ligas profesionales que se desarrollan a lo largo del mundo debido al coronavirus, que como todos conocen comenzó a finales del pasado año en China. Ariel Miranda lanzó tremenda apertura y bueno, logró su segunda victoria en Taiwán con su equipo, los Brothers de China Trucks. Muy bien por Ariel Miranda. Y bueno, también estaremos al pendiente del Borussia Dortmund en fútbol, que insiste en reanudar la Bundesliga alemana de fútbol. Así que, profesor, más informaciones deportivas sobre las 6:52. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano sigue enviando médicos al exterior. Ahora hay un contingente de 216 profesionales cubanos que acaba de llegar a Sudáfrica. Según dice el régimen de La Habana, fue una petición de ayuda del propio gobierno sudafricano. No obstante, en Argentina son numerosos los sectores, sobre todo colegios de salud, que no quieren que médicos cubanos lleguen al territorio. Algunos de ellos ya han llegado a Argentina, o al menos están pidiendo que revaliden sus títulos, que presenten una homologación de títulos para poder ejercer la medicina allí en Argentina. Y naturalmente critican al gobierno porque hay médicos argentinos, incluso médicos de otros países que ya tienen homologados sus títulos, que no han podido trabajar en el suelo argentino. Estaremos con detalles en breve aquí en Radio Martí Noticias. Recuerden, de 6 a 8. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A pesar del anuncio de toque de queda en 11 municipios de la provincia de Pinar del Río y el cierre del tránsito hacia los municipios de Guanemantua y Sandino, continúan las largas colas para adquirir alimentos y parte de la población incumple las medidas de distanciamiento social que se han impuesto debido al coronavirus. Sobre el tema habló con Radio Martí desde el municipio de Los Palacios el periodista independiente Michael Norton.
A partir de la prohibición del toque de queda en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, bueno, pues se ha dado el caso de que las personas continúan en la calle, están marcando en los comercios y demás para los diferentes productos, ya sea alimentos o aseo personal. Simple y llanamente no se está respetando ese toque de queda. O las continúan, porque es que también las autoridades están sacando las cosas, o sea, concentrando las cosas en los mismos lugares, a pesar de toda esta cuestión que dijo la ministra de Comercio Interior, que iba a concentrar los lugares de venta de los productos, y sin embargo vemos cómo aquí las autoridades en el municipio continúan vendiendo las necesidades básicas del pueblo en un lugar de concentración. La policía continúa su escaso recorrido, porque vamos a ver si hay una realidad, ellos tampoco tienen ese volumen indiscutible, ni tantos carros como bastante moviendo por todo el municipio, y las personas simplemente de apuro, a veces personas que se encuentran en la calle de manera innecesaria.
Y en Pinar del Río, en San Antonio de los, en Santiago de los Baños específicamente, a los residentes se le emiten multas y cartas de advertencia para los que protestaron en contra de que se pusieran en cuarentena en un hotel local a sospechosos de COVID-19. La información ampliada con Tomás Cardoso.
Este jueves fue detenido y conducido a la unidad de la PNR del poblado de San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, el periodista independiente Esteban Ajete Abascal, donde se le presentaron cargos por 3 delitos, por los que fue multado, además de recibir una carta de advertencia. Todo por su participación el fin de semana anterior en una protesta ciudadana para impedir que aislaran en cuarentena a 14 personas de la tercera edad y de otros territorios de la provincia en el Hotel Libertad en el territorio, informa Esteban.
En el caso mío, de 3,000 pesos, propagación de epidemia, obstaculizar, como que el ómnibus no pudo llegar en el momento y la hora que ellos habían determinado, porque el pueblo se opuso a que ingresaran esos pacientes en el lugar. Y a la vez ellos alegan que yo tuve que ver con una serie de videos que subieron para las redes.
Suman ya 23 los multados y quienes también han recibido las cartas de advertencia. Muchos no tienen recursos económicos para hacer el pago, agrega el comunicador, quien se niega al mismo y tampoco firmó la carta.
En toda esta semana ha sido una ola de represión. Han llamado para el sector y algunos de ellos están citados para los palacios. 23 personas de los que estuvieron aquella tarde frente al Hotel Libertad. Se está multando, multa de diferentes cuantías. Se está haciendo altas advertencias bajo el delito de propagación de epidemia y obstaculizar el proceso de evacuación de salud pública. Considero que muchos no van a poder pagarla y si no la pagan, pueden entonces hacérsele un cambio de medida por otra medida que sea más drástica.
Ajete Abascal considera intimidatorio e injusto el proceso, cuando incluso las propias autoridades habían reconocido que fue un error el intento de aislar allí a esas personas.
Incluso nos dan a entender que teníamos toda la razón cuando el domingo lo sacaron de ahí y fumigan el hotel, lo que ahora todo esto es una medida de fuerza contra el pueblo.
El viernes de la semana pasada, unos 70 residentes del poblado, ante el temor al contagio con el virus, salieron a la calle en horas de la tarde para impedir la llegada de un ómnibus Diana con 14 sospechosos de coronavirus al Hotel Libertad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La escasez o la falta de agua es general en toda la isla, pero sobre todo es muy crítica en La Habana. Residentes allí en la capital siguen quejándose y lamentando la falta de agua potable en sus viviendas y lo atribuyen a la insuficiente gestión del gobierno. Ibé Pacheco recogió algunos testimonios.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja no tienen servicio de agua potable desde hace 5 días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martí.
Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María. Vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí. Estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apoteósico. La falta de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea.
También en Jesús María reside la activista Ariana Mena, con quien Radio Martí pudo conversar.
Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros. Viviendo como animales, las medidas que han tomado han sido nada más que para ser severo y reprimir al pueblo. Pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida.
Llamamos a Aguas de La Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena.
Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno.
Pero también Radio Martí contactó con Aguas de La Habana.
A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Por equipos de menos, la fuente de abasto.
El barrio de Jesús María en La Habana Vieja no es el único en La Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Boyeros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad y en el mismo decía que llevaban 10 días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades policiales impusieron prisión domiciliaria a la propietaria del refugio de animales más conocido de la ciudad de Camagüey. La información con Yolanda Huerga.
La policía prohibió a la protectora de animales, Daimara Herrera, salir de su casa y su provincia tras ser detenida el sábado en la ciudad de Camagüey.
Un amigo me informó que Daimara había sido detenida, que había ido una patrulla a su casa y la había llevado hasta la tercera unidad de Camagüey.
Relató la periodista y fotógrafa del medio independiente La Hora de Cuba, Inalquis Rodríguez Lora.
Daimara, muy triste, me contó que le habían dado prisión domiciliaria, que no podía salir de la ciudad, que por favor que mantuviera el perfil bajo porque eso podría perjudicar a los animales.
Herrera fue acusada de difamación a raíz de una publicación en Facebook en el perfil de Nuris Pons, su prima, en el que denuncia que el ciudadano Ricardo Martínez Castellanos pidió a las dependencias municipales de salud pública que le cierren su refugio de gatos y perros en el reparto Monte Carlo de la ciudad de Los Tinajones.
El problema empezó porque le mató 3 o 4 gatos, uno delante de ella policía y otro que se pasaron para allá, para la casa de él, y los mató.
Y al parecer este hombre ha sobornado a autoridades, según lo publicó en Facebook una prima de Daimara, para que le hagan la guerra constante ahí al refugio de Daimara.
Asimismo, el post indicaba que iba a ser público el comportamiento de algunas instituciones en Camagüey con respecto al refugio más conocido de la ciudad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A la campaña Yo los quiero libre, que pide la liberación de los presos políticos en Cuba, se han sumado numerosas organizaciones dentro de la isla. Nuestro colega Pedro Corzo conversó al respecto con el exprisionero político del Grupo de los 75, Félix Navarro Rodríguez.
A la campaña de solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, llamada Yo los quiero libre, se han sumado numerosas organizaciones opositoras al interior de la isla, entre ellas la que dirige el ex prisionero político del Grupo de los 75, Félix Navarro, quien afirma que las pésimas condiciones de las prisiones castristas se han acentuado después que se iniciara la pandemia del coronavirus.
Cuando la campaña Los queremos libre, que se inició en las últimas horas a favor de los presos políticos, es para que el mundo conozca la crítica situación que atraviesan los presos políticos cubanos, los presos en general, pero los presos políticos cubanos, donde el hacinamiento, la falta de alimentos, la falta de medicamentos y de preocupación por las autoridades carcelarias es crítica. Y queremos que el mundo conozca de esto y nos apoye, que en todos los foros posibles se hable de esta situación y se le exija a la dictadura castrocomunista la liberación inmediata de estos presos que no han cometido delito alguno, puesto que lo único que quieren es ver a su patria libre y democrática.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, en un comunicado, informó que se une a esta cadena de solidaridad con el pueblo de Cuba y con los prisioneros políticos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y este fin de semana conocíamos que unos 300 residentes y ciudadanos de Estados Unidos varados en Cuba, que La Habana había suspendido los viajes aéreos regulares a principios del mes, fueron repatriados en dos vuelos charter de la aerolínea Delta que llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami. Por cierto, en entrevista con nuestro colega Ricardo Quintana, la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, declaró el esfuerzo del personal diplomático para sacar a Cuba a estos residentes y ciudadanos.
Se trata de un esfuerzo sin precedentes, la verdad, para traer incluso desde lugares y destinos remotos donde los gobiernos locales han impuesto estrictas órdenes de cuarentena, cierres de fronteras y restricciones de viaje, tal como en Cuba. La verdad que ha sido un reto, pero yo tengo un equipo fantástico en la embajada aquí. Merecen el mérito total de haber logrado estos vuelos. No tengo palabras para agradecerles. Hay autorizaciones que son necesarias para cumplir una misión como esta y el gobierno de Cuba sí los y asignó a algunos funcionarios para trabajar con nosotros. Seguimos instando a ellos a utilizar las opciones de transporte comercial cuando estén disponibles. Estos vuelos de repatriación no estarán disponibles a largo plazo y los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben aprovechar estos vuelos ahora o estar preparados para permanecer donde están en el extranjero por un periodo indefinido. Esa es la realidad del COVID-19. El Departamento de Estado auspició y organizó el charter. Todos los pasajeros pagan y viajan por su cuenta.
Por supuesto, buena parte de esos residentes y ciudadanos estadounidenses que estaban en Cuba son de origen cubano. También de origen cubano, pero enviados al exterior, un grupo de 216 profesionales de la salud llegó este fin de semana a Sudáfrica para asistir en la lucha contra el COVID-19 tras una petición de ayuda del propio gobierno sudafricano.
Bueno, y Sudáfrica es el cuarto país africano al que acuden galenos cubanos en medio de la crisis sanitaria mundial. Cerca de 1.500 especialistas de salud de la isla laboran en 21 países desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. Y el gobierno de Estados Unidos, también organizaciones internacionales de derechos humanos, han suscrito o criticado las llamadas misiones médicas cubanas en la que los galenos trabajan trabajan en condiciones de semiesclavitud.
En Argentina han criticado también el envío de médicos cubanos. Lo han hecho bastante enérgicamente varios colegios médicos. Exigen requisitos y condiciones para que cualquier médico, incluyendo los enviados por Cuba, puedan ejercer sus funciones. Del tema nos habla Carlos Cabanacal desde Buenos Aires.
Mientras ya comenzaron a llegar a la Argentina los primeros grupos de médicos procedentes de Cuba en un costoso acuerdo sanitario celebrado entre estos dos países, aumenta el malestar en la Argentina, manifestado en distintos ámbitos ligados a la medicina y en diversos medios de comunicación. Radio Martí obtuvo la opinión sobre este caso de parte del médico doctor Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina.
Desde la Confederación Médica, nosotros, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no nos oponemos a que ingresen profesionales médicos, que sea del país que sea, que sean bienvenidos, por supuesto, siempre y cuando cada uno de ellos cumplimente las normativas que hoy exigen para que el ejercicio de la medicina sea un acto legal. Es decir, que tienen que llenar los requisitos para una reválida de su título o una equiparación de títulos, cosa de que todos los profesionales cuenten con las condiciones adecuadas de la profesión para brindar una atención de calidad. Porque de otra manera ellos entrarían sin tener un título habilitante y estarían fuera de la ley según la Constitución.
También el doctor Coronel señala que el arribo de estos médicos extranjeros al país constituye una medida enteramente innecesaria.
La Argentina cuenta con gran cantidad de profesionales médicos, de hecho, sobre todo en la región central, tenemos hasta 4 profesionales cada 1000 habitantes, que es una cifra más que adecuada, según la Organización Mundial de la Salud, para que puedan ejercer y poder trabajar adecuadamente. Por lo tanto, yo creo que no es que no sea suficiente, no es necesario en este momento la incorporación de otros profesionales. Se pueden tener otras iniciativas, como repatriar a 200 o más de 200 médicos que están queriendo regresar a nuestro país en estos momentos y sin embargo no se les ha permitido.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y el subsecretario de Estado interino para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo durante una reunión informativa que el régimen comunista cubano ha aprovechado la pandemia de COVID-19 para continuar su explotación de los trabajadores médicos de la isla.
El alto funcionario agregó que Estados Unidos continuará defendiendo los derechos del personal médico cubano y oponiéndose a su explotación y abuso, particularmente en estos momentos donde se deben proteger a los médicos más que nunca.
El régimen cubano toma hasta el 90% de lo que cobran los médicos, embolsándose así considerables ingresos y explotando a los galenos que reciben solo una miseria.
Agregó Kozak que Estados Unidos también se mantiene firme en su apoyo al pueblo cubano y en responsabilizar al régimen de la isla por sus abusos contra los derechos humanos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Se anuncia otro frente frío. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, tal como estaba previsto, el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee se movió sobre el sur de la Florida en la noche del domingo, precedido por fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Ahora el frente se ha movido sobre las aguas del estrecho y está muy cerca de las provincias occidentales cubanas, donde debe llegar en horas de esta tarde, con posibilidad de comenzar a disiparse en la mañana de mañana martes. De manera que para Cuba, con un frente ahí pegadito a Pinar del Río, tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que aumentarán en horas de esta tarde con la entrada del frente. Tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron coincidieron el domingo en la necesidad de reformar la Organización Mundial de la Salud durante una conversación telefónica, según informó la Casa Blanca.
Los Ángeles. Varias playas de California aparecieron abarrotadas ayer domingo tras el levantamiento de algunas restricciones, aunque las recomendaciones de confinamiento continúan en vigor allí en California y en otras partes de Estados Unidos.
San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que el uso de la fuerza letal está autorizado para los cuerpos de seguridad ante el alza de los homicidios registrada desde el viernes y atribuida a las pandillas.
Europa.
Ginebra. La Organización Mundial de la Salud confirmó que el acumulado de contagiados de coronavirus asciende a 2.800.000. Los fallecidos son ya cerca de 194.000.
Londres. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, afirma que el país está frenando el avance de la enfermedad, pero que las medidas de confinamiento aún no pueden ser suavizadas.
Madrid. El gobierno español inició un muestreo para conocer qué proporción de la población está afectada por el coronavirus mientras se prepara la transición para recuperar la normalidad, aunque será lentamente y de manera gradual.
Asia.
Seúl. Funcionarios del gobierno de Corea del Sur reiteran ser cautelosos ante los rumores de que el líder comunista norcoreano Kim Jong-un está muy enfermo o aislado debido al coronavirus.
Pekín. Estudiantes del último curso de secundaria y de bachillerato de China volvieron hoy lunes a las aulas después del prolongado cierre de los centros educativos desde el mes de enero. Yakarta. La construcción de la nueva capital de Indonesia se va a retrasar debido al COVID-19 después de que el gobierno decidiera utilizar una gran parte de ese presupuesto a la lucha contra la pandemia. Oriente Medio.
Kabul. Más de 500 civiles se fueron asesinados en Afganistán en los tres primeros meses del año, a pesar del acuerdo entre Washington y los talibanes.
Riad. La coalición árabe liderada por Arabia Saudita, que interviene en el Yemen en favor del gobierno reconocido internacionalmente, llamó hoy lunes a respetar el acuerdo de paz firmado en noviembre.
Damasco. Al menos tres civiles murieron este lunes y cuatro resultaron heridos por el impacto de metralla de los misiles lanzados supuestamente por Israel esta noche contra las afueras de la capital siria, según informó la agencia estatal Sanaa.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario les hablaba de la delincuencia en Cuba, esa misma que el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, aseguró que desaparecería, porque en la sociedad comunista ningún ciudadano tenía que delinquir, porque todo lo que necesitara estaba garantizado por el Estado, por el partido, bla, 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 bla. Todo era mentira. Hoy comparto con ustedes un artículo publicado en CubaNet el 21 de abril, escrito por el periodista independiente Javier Prada, que comenta que el coronavirus ha destapado una cantidad mitad de ladrones acomodados en todos los niveles de la administración estatal. Desde el director del hospital Calixto García, arrestado por robo de combustible, un grupo de empleados de los almacenes en Sume, en complicidad con choferes de salud pública, se robaron insumos médicos con el objetivo de venderlos en el mercado negro. En Las Tunas, un piquete de guajiros desvió un cargamento de viandas para darlo a los cuentapropistas. Y una bodeguera de Camajuaní fue sancionada a un año de cárcel por robarse 280 libras de papa. Y sigue diciendo este artículo, en una referencia al famoso hombre nuevo, que este hombre nuevo puede ser hoy un tipo entrado en canas, con camisa de cuadro o bata blanca, que exhibe su carnet de partido y presume de grado científico. O también puede ser un chamaco holgazán, pero los une su espontánea predisposición al delito, su carácter artero y desleal, su ruina como individuo. El hombre nuevo del Che, la desgracia de Cuba. Eso es mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 6:55 minutos tenemos ya la información deportiva. Es amplio el diapasón informativo en cuanto a los deportes, a pesar de la cancelación de eventos. Pero dejemos que Edemio Navas nos dé más detalles. Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, como tú señalas, el diapasón deportivo pese a la COVID que comenzó en China a finales del pasado año, se mantiene bastante amplio con eventos en algunos países a nivel global. Y por ejemplo, Martínez Sisto, la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán comenzó hace un par de semanas y bueno, aunque no hay presencia de público en el estadio, al menos la televisión de ahí de Taiwán está transmitiendo algunos partidos y también la cadena de televisión ESPN. Y precisamente este último fin de semana, un pitcher zurdo de ahí de Mayabeque, cerca de La Habana, el lanzador zurdo Ariel Miranda, logró adjudicarse su segunda victoria en esa liga en Asia al realizar la tercera apertura de esta joven temporada. En el juego lanzó durante 6 entradas Ariel Miranda, donde no permitió carreras. Le conectaron solamente 4 hits y ponchó a un total de 6 bateadores en el triunfo de su equipo de los Brothers, los hermanos de China Trucks, contra el equipo Fubon Guardians. Ahora Ariel Miranda, bueno, tiene 2-0 y había estado lanzando el pasado año con el equipo Rakuten en la Liga Profesional de Japón, donde militan varios peloteros cubanos. Ahora tiene un promedio de carreras limpias muy bueno Ariel Miranda, de 1.50. Se enfrentó primero en sus primeros partidos a los Leones Unidos. Y bueno, su labor fue increíble. Y después ya bajó poco a poco su promedio de carreras limpias. Le batean los zurdos para 167. Sin embargo, los derechos se le batean a Miranda para un promedio ofensivo de 120. Y por otra parte, autoridades gubernamentales del Reino Unido prevén reunirse esta misma semana con representantes de diversas instituciones deportivas para preparar el regreso a la actividad. Adelantaron el domingo algunos medios deportivos. Después estaremos ampliando el tema porque ya faltan 2 minuticos para las 7 y el tiempo se va muy rápido, maestro. Y bueno, para ampliar, me decía Teudi, que de acuerdo con BBC de Londres, El secretario del Estado de Cultura y Deportes, Oliver Dowden, reveló a los parlamentarios británicos que sostendrá negociaciones productivas con las instancias dirigentes del deporte para la renovación de los programas tras varias semanas de aislamiento, aunque reitero, no se sabe aún la fecha por la situación que atravesamos de esta pandemia. Así que más deportes con los titulares más adelante, profesor. Estaremos con ustedes sobre las 8:45, pero antes, por supuesto, en la segunda hora tendremos más informaciones sobre las 6:07:22, 7:23 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los casos de contagio por coronavirus en Cuba aumentan a 1.369. Los fallecidos pasan de 50.
El régimen castrista continúa arremetiendo contra la prensa independiente.
Aquí en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, da su respaldo a la candidatura de Joe Biden.
Presidente Donald Trump y Emmanuel Macron coincidieron en la necesidad de reformar la Organización Mundial de la Salud.
Migración Colombia indica que más de 12.000 venezolanos han regresado a su país debido al coronavirus.
En Nicaragua se realizaron eventos deportivos sin respetar las medidas de distanciamiento social.
Y en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson aclara que aún no hay un calendario fijado para relajar las medidas adoptadas frente a la pandemia.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 estamos dando continuidad a Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí, que a partir de este lunes tiene un nuevo horario, de 6 a 8 de la mañana. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona es también nuestra productora. En el control de audio está Teudy Giró, en la redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, como siempre, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo, como ya es habitual, a eso de las 11 de la mañana, las autoridades cubanas reportaron 32 nuevos casos de contagiados y otros 3 fallecidos por coronavirus.
El total de contagios subió a 1.369. El virus ha dejado 54 muertos, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. 6 pacientes se permanecen en estado crítico e igual número en estado grave. El MINSAP agrega que 3.461 personas se encuentran hospitalizadas bajo sospecha de contagio de COVID-19.
Hoy también, aproximadamente a las 11 de la mañana, el MINSAP dará a conocer otro reporte. Entre tanto, 2 activistas del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, fueron enjuiciados de manera sumaria el fin de semana y sancionados por el delito de desacato tras haber sostenido una discusión con un oficial de la seguridad del Estado vecino de ambos. De estos 2 activistas nos habla Guillermo Fariñas.
La escala de represión continúa. Hoy día 24 de abril de 2020 fueron sancionados de manera sumarísima dos militantes nuestros que tuvieron ayer 23 una fuerte discusión con un teniente coronel. El teniente coronel Damián empezó a defender a la revolución y nuestros hermanos ahí en el barrio de Los Sirios empezaron a decir que no habían alimentos, que no había transporte, que no había medicamentos, y este teniente coronel lo denunció. Fueron detenidos ayer y de manera sumarísima hoy nuestro hermano Juan Galván Hernández fue condenado a un año de privación de libertad, y su yerno y también militante nuestro Jean-Pierre Bernal Ampudia fue condenado a 10 meses de privación de libertad de manera sumarísima, porque plantean los jueces que estamos en estado de emergencia nacional. Lo sancionaron por un delito de desacato, y esto nos demuestra que simple y llanamente ellos están tratando de que los ciudadanos no expresen las insatisfacciones que hay. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía cubana a que no se quede callado. Ellos no pueden encerrar y encarcelar a toda la ciudadanía. Basta ya de abuso, y que abran las cuentas que tiene Gaesa y que tiene general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, para que el pueblo cubano tenga comida, tenga jabón y tenga otros insumos de aseo.
Por su parte, la policía política cubana arremete contra cuatro periodistas independientes en un solo día. Yolanda Huerga tiene el reporte.
Con allanamientos a viviendas, arrestos, multas bajo el decreto 370 y amenazas, la seguridad del Estado arremetió contra cuatro periodistas independientes en un solo día. El comunicador Enrique Díaz fue arrestado el viernes luego de que oficiales del régimen realizaran un registro en su vivienda de Marianao, en La Habana.
No pudieron encontrar nada. Hubo un primer interrogatorio sobre la labor mía como periodista independiente. De ahí fui conducido hacia la quinta unidad, donde fui instruido por la seguridad del Estado bajo los cargos de difundir falsas noticias, y se me aplicó el decreto ley 370 con la imposición de 3,000 pesos de multa.
Poco tiempo después, el también comunicador Vladimir Turró fue retenido por varias horas en un carro policial.
El teniente coronel me dice que él, además del Ministerio del Interior, que era sepulturero y que él nos iba a enterrar a nosotros.
El mismo día, el jefe de sector de la PNR se presentó en casa del periodista Waldo Fernández Cuenca, ubicada en el municipio habanero 10 de octubre, para advertirle que debía comenzar a trabajar, una amenaza velada con la ley de peligrosidad social predelictiva.
Me dijo que él estaba investigando el potencial delictivo de la zona y que yo estaba entre ese potencial.
En Bayamo, provincia Granma, fue arrestado, registrado su hogar y multado bajo el decreto 370 el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La aplicación del decreto 370 es una estrategia a nivel nacional que están aplicando no solamente contra opositores, sino contra toda la población en general, con vías de que la gente coja miedo de publicar para evitar que le ponga una multa de 3,000 pesos o le decomisen sus medios. Una estrategia que tiene el gobierno para también evitar que se conozca la realidad cubana en estos momentos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
8 migrantes cubanos han sido detenidos en Honduras. El nicaragüense que los trasladaba de forma ilegal también fue detenido. Los llevaba en un camión de mercancías. Los cubanos que viajaban con rumbo a Estados Unidos fueron identificados como Eduardo Perdomo Mesa, de 30 años, Alejandro Raúl Torres del Busto, de 28, José Alejandro Borrego Gómez, también de 28, Roley C. Espinosa Hernández, de 33, Felipe Casanova González, de 32, Roberto González Alcántara, de 27, Yeisel Cepeda Román, de 36, y Airán Yasmani Sánchez González, de 22.
Todos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración y serán procesados conforme a las leyes vigentes, según informaron las autoridades hondureñas. El conductor del camión será acusado del delito de tráfico ilegal de personas.
A las 7:07 en la noticia en perspectiva tenemos más detalles de cómo el régimen ha arreciado la campaña que tiene contra el periodismo independiente para evitar que estos comunicadores den cuenta de hechos que están relacionados con la lucha contra el coronavirus y que dejan muy mal parados al régimen cubano, a las autoridades sanitarias cubanas. Precisamente nuestro colega Tomás Cardoso conversó con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, tú todos los días estás saliendo a la calle en medio de la situación que hay. El tema del hostigamiento contra ustedes, el incremento del decreto ley 370 del uso indebido de las redes sociales, ¿dirías tú que en la medida que aumenta la pandemia en Cuba, aumenta el hostigamiento contra ustedes?
Sí, evidentemente ha habido un incremento notable sobre la represión contra los periodistas independientes, precisamente porque estamos tratando de informar todo lo que sucede realmente en las calles de la ciudad, todo lo que está aconteciendo con la pandemia. Y esto al régimen no le conviene porque evidentemente el régimen oculta toda la información posible para no crear pánico dentro de los cubanos, supuestamente, para que no se cree un pánico, ¿no?, dentro de los cubanos. Pero la realidad, lo que nosotros informamos, indica que la situación es bastante crítica, que no es tan superficial como hace pensar el régimen, y estamos convencidos de que inclusive los casos de contagio están siendo ocultados por el régimen, precisamente para esto, ¿no?, para que supuestamente no se cree un pánico entre la población. Y nosotros, como periodistas independientes, evidentemente somos un peligro claro para el régimen, ¿no? Esto también, en mi opinión, está condicionado a que no utilizar la policía para respuestas violentas. Estarían hablando, como siempre lo hacen, del supuesto pueblo, ¿no?, que forman parte de estas personas, del supuesto pueblo enfrentando al pueblo. Entonces ya saldría de la visión, ¿no?, es decir, de la mira, la policía con todas sus acciones violentas, que ha desencadenado muchas denuncias en los últimos tiempos, producto de eso mismo, ¿no?, de la violencia en la cola contra el pueblo, y esto sería más de lo mismo.
Sí, interesante lo que has dicho, Vladimir Turró, porque dice la nota del diario Granma que está integrada por exatletas de alto rendimiento, luchadores, boxeadores, glorias del deporte, trabajadores del INDER, exmilitares. Y entonces ahora no te reprime policía, te reprime el pueblo enardecido. ¿En nombre de qué?
Sí, evidentemente ellos van a utilizar a estas personas para reprimir. ¿En nombre de qué? En nombre de supuestamente mantener el orden social, en nombre de supuestamente evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Pero la realidad indica que estas personas van a ser utilizadas para muchas otras cosas. Ya no va a ser el mismo policía que te quita el teléfono. Serían estas personas las que estarían interactuando directamente contigo mismo, precisamente si alguien, como bien te decía, alguna persona, no sé, firma un determinado suceso, de estas cosas que representen peligro para el gobierno, estas personas van a ser utilizadas para
eso. Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
A las 7:11 tenemos ya la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se está pronosticando marejadas en la costa norte occidental para esta tarde, ¿no, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, el frente frío de las aguas del estrecho comenzará a afectar esta tarde las provincias occidentales cubanas, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frescas, así como ligeras marejadas en la costa norte occidental esta tarde. En el pronóstico tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que aumentarán en horas de esta tarde con la entrada del frente. Tendremos parcialmente nublado, chubascos aislados en el resto del país. Las máximas se van a quedar entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la región occidental. Habrá marejadas esta tarde en el norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:13. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, respalda a Joe Biden para presidente, según un video publicado por su oficina hoy lunes.
El respaldo de Pelosi al candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente sigue al de los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Bernie Sanders, el ex presidente Barack Obama y el ex candidato presidencial Al Gore, quienes apoyaron a Biden a principios de este mes.
El presidente Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron coinciden en la necesidad de reformar la Organización Mundial de la Salud, según da a conocer en un comunicado la Casa Blanca.
Durante una conversación telefónica, los dos líderes hablaron de los avances en la lucha contra la pandemia de coronavirus y el progreso hacia la reapertura de las economías mundiales.
Trump y Macron expresaron su esperanza de que el P5, es decir, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se reúnan y analicen la respuesta de Naciones Unidas a la pandemia.
A mediados de abril, Trump ordenó congelar los fondos de Estados Unidos para la financiación de la Organización Mundial de la Salud, tras quejarse de la gestión de la crisis de coronavirus por la organización.
Aquí en Estados Unidos, algunos estados han comenzado a suavizar las restricciones impuestas para detener el coronavirus. Han empezado a abrir la economía, en medio de numerosas críticas, por cierto. Desde Washington tenemos detalles con Jacopo Luzzi.
Con más de 900.000 casos y un saldo de los fallecidos que superó 50.000, Estados Unidos sigue enfrentando la crisis peor de su historia. Una crisis sanitaria, económica y de empleo con más de 26 millones de personas que perdieron su trabajo en el último mes debido al brote de coronavirus. El país está viendo en algunos estados una reducción de los contagiados, mientras en otros el pico de los casos parece aún lejos. Sin embargo, algunos gobernadores decidieron ya volver parcialmente a la normalidad, como en Georgia, donde a pesar de las críticas, el gobernador Brian Kemp, en la esperanza de empujar a la economía local, reabrió muchos lugares como los salones de belleza y las boleras. Y en los próximos días podrían reabrir parcialmente los restaurantes y los cinemas, a pesar de que el estado tiene aún más de 20.000 casos. Para el final del mes, otros 14 estados podrían reabrir, a pesar de que los expertos afirman que sería demasiado temprano y peligroso. Obviamente, la decisión final será de los gobernadores, mientras otros estados como Nueva York o el Distrito de Columbia esperarán mucho más antes de intentar volver a la normalidad. La administración estadounidense sigue trabajando para aumentar masivamente el número de las pruebas para el coronavirus. La única medida que afirman los expertos podría permitir de entender el verdadero tamaño del brote alrededor de la nación y cuánta gente, sobre todo asintomática, tiene el COVID-19. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró en entrevista al programa 360 de La Voz de América que Nicolás Maduro finge tener el control sobre la pandemia del COVID-19.
Creo que no hay duda de que hay algo más peligroso para un ser humano. Hay algo peor que fingir normalidad, como pretendieron fingir normalidad económica en diciembre. Y ya vemos el desastre en el que estamos el día hoy, que es fingir control. El modelo que ha utilizado la dictadura es el modelo, digamos, del desastre de Chernobyl, ¿no? Ocultar información. Escuché a un vocero ayer de la dictadura. Venezuela hace más pruebas que Alemania, con un sistema de salud colapsado. Creo que es evidente la mentira, y las contradicciones han sido evidentes en hoy. Rezamos, ¿no? Porque realmente el sistema inmunológico del venezolano esté por encima del promedio, porque todos conocemos del estado del sistema de salud venezolano. Aquí no es un tema ya de que Maduro acepte o no. Aquí es que Maduro que decida cómo quiere salir. Aquí ya no es una decisión, no está en posición hoy más que secuestrar un día más el poder, más que tratar de engañar a su entorno de que tiene algo controlado, cuando de lo único que tienen control es el desastre que crearon, de no tener gasolina, de no tener agua, de no tener gas, donde, por el contrario, y en la otra acera, como diríamos, está la mayoría de Venezuela, más del 90% del país, ya no solo soñando con un cambio, sino necesitándolo para sobrevivir, subsistir y poner las primeras piedras en un camino que nos llevará a reconstruir, sin duda alguna, a Venezuela.
Hablando de Venezuela, Migración Colombia indicó que cerca de 12.000 venezolanos han retornado a su país en medio de la pandemia y que han implementado un protocolo con las alcaldías y gobernaciones para que la salida de estos venezolanos sea ordenada.
El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó que diariamente hay un número de cupos determinados para la salida de venezolanos para que puedan hacer el tránsito de manera inmediata.
Estas personas han sido trasladadas en poco más de 290 autobuses proporcionados por el Ministerio de Transporte colombiano y la Policía de Tránsito y Transporte.
Los ciudadanos venezolanos que no cumplan con los procedimientos verán suspendido su viaje hasta que lo hagan, según afirmó Espinosa.
En Nicaragua, los nicaragüenses desafían las medidas adoptadas en casi todo el mundo y celebran importantes eventos deportivos que contradicen, tal como nos dice Jorge Orellana, el distanciamiento social.
Los eventos deportivos en todo el mundo han sido pospuestos o cancelados debido al brote del COVID-19, pero en Nicaragua no. En Nicaragua se realizó una cartelera de 8 peleas frente a espectadores en Managua el fin de semana, desafiando la pandemia. 16 boxeadores profesionales nicaragüenses subieron al ring en el complejo deportivo de Alexis Argüello, uno de los estadios más importantes de Managua. Los organizadores tomaron medidas para combatir la propagación del nuevo coronavirus altamente infeccioso. Entrada al estadio, los trabajadores de salud verificaron la temperatura de los asistentes, desinfectaron sus manos y zapatos y repartieron máscaras faciales. Los espectadores también estaban sentados separados el uno del otro alrededor del ring. Uno de los espectadores, Osman López, dijo:
te hacen el chequeo pasando mascarilla, se puede limpiar los zapatos y te lavas las manos, y te hacen el chequeo para ver el calor, la temperatura que vos traes en el rostro.
Por su parte, el doctor Luis Pérez señaló:
la técnica que estamos ocupando para el lavado de la mano, ¿verdad? El tomar un poco de distancia de personas que tengan un proceso respiratorio nos garantiza el poder conservar nuestra salud.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega no ha implementado medidas de distanciamiento social para detener la propagación del COVID-19 y es una de las pocas naciones en el mundo donde la actividad deportiva con espectadores en las gradas no se ha detenido, incluido el béisbol y el fútbol. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, en Bolivia, la pandemia ha paralizado en gran medida, las economías, pero el gobierno interino, que aún trabaja en la contención de COVID-19, anunció un plan económico para reducir el impacto negativo en la vida de sus ciudadanos. La información nos llega con Fabiola Chambi.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, propuso escuchar a los diferentes sectores sociales del país afectados por la pandemia del coronavirus y elaborar en las próximas semanas un programa amplio con el objetivo de recuperar la economía en un mediano y largo plazo. José Gabriel Espinosa, director del Banco Central de Bolivia, explicó en entrevista con La Voz de América cómo se va a encarar este reto del sistema económico.
El enfoque tiene que ver con preservar la liquidez para las familias, preservar los ingresos, ayudar a las empresas grandes a sostener este momento en el que no han tenido flujo de ingresos y, por lo tanto, evitar despidos.
Sin embargo, quienes se desempeñan en el mercado informal y vieron reducidos sus ingresos o perdieron sus empleos, sienten de manera directa el impacto de esta crisis. Y para afrontar la lucha contra la pandemia, el gobierno boliviano también gestiona crédito de organismos internacionales. Aunque el gobierno considera necesaria esta ayuda, surgen observaciones. Gustavo Rodríguez, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, explica el panorama.
La lógica de actuar debería ser mejorar las fuentes de ingreso del Estado, cambiar las prioridades de gasto, reorientar el gasto del presupuesto. Si hace falta más dinero, recurrir a la deuda interna y recién a la deuda externa.
Mientras se va articulando este plan de rescate económico, el gobierno de Bolivia tiene el desafío inmediato de intentar contener la pandemia ante un incremento de casos y la presión de varios sectores para que se flexibilice la cuarentena. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 7:22, vamos ahora a otras áreas geográficas para conocer cómo luchan contra la pandemia. Por ejemplo, en Europa, en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson regresó hoy al trabajo tras superar el coronavirus. En su primer mensaje aclaró que su gobierno no ha fijado realmente un calendario para relajar las medidas adoptadas frente a la pandemia y llamó a no echar por tierra el sacrificio.
En una declaración ante su residencia oficial en Downing Street, Johnson reiteró que el país afronta el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial, pero insistió en que solo se levantarán algunas medidas de confinamiento cuando haya certeza de que no habrá otro pico de contagios.
Entre tanto, en Nueva Zelanda están asumiendo una posición mucho más positiva. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha dicho que su nación ha derrotado el coronavirus al anunciar el levantamiento de la mayoría de las restricciones impuestas para detener la propagación del COVID-19.
Dijo Ardern que no hay una transmisión comunitaria generalizada no detectada en Nueva Zelanda y que han ganado esta batalla, pero que deben permanecer vigilantes si quieren mantenerlo así.
Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha manifestado en las últimas horas que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos.
La necesidad de esas medidas fue reconocida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige Bachelet, debido a razones de salud pública, pero al mismo tiempo se advirtió que no deben usarse contra la oposición para controlar a la población o para prolongar la estancia de un líder y su entorno en el poder.
Y es que la oficina de Bachelet ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se han extralimitado en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección por coronavirus.
En un comunicado, la Agencia de Naciones Unidas advirtió contra la emisión de pasaportes de inmunidad o certificados libres de riesgo a las personas infectadas, diciendo que la práctica puede aumentar el riesgo de propagación, ya que pueden ignorar los consejos estándar.
Chile dijo que comenzaría a entregar pasaportes de salud a las personas que se hayan recuperado de la enfermedad, una vez examinados para determinar si han desarrollado anticuerpos para hacerlos inmunes al virus, podrían unirse de inmediato a la fuerza laboral.
Y de la misma forma que ha ocurrido en Nueva Zelanda, que han comenzado a levantar restricciones, otro tanto está pasando en España, a pesar del aumento de enfermos e incluso de muertos, aunque la cifra ha bajado. Por ejemplo, se ha permitido a los niños menores de 14 años que salgan a la calle con sus padres. Y Reuters recoge el testimonio de dos madres allí en Barcelona.
Los niños sobre todo necesitan salir. Los grandes, mira, lo entendemos más, pero niños como los de la edad de ellos tienen que salir. Tienen que salir porque se subían. Ellos sobre todo, los niños que son muy activos, como Julian, tenía que salir porque es que se subían los sillones y ahí llega un punto que no. Entonces les irá muy bien salir.
Encontré esto de la tarjeta infinita y empecé a desarrollar un poco la idea y la montamos entre todos. Les empecé a hacer preguntas sobre cómo se puede combatir el virus. Les empecé a preguntar pues qué cosas querían incluir en la tarjeta. Tenían muchas ganas de incluir pues sobre todo las cosas que querían hacer cuando salieran y entre los tres pues la hicimos.
Ya son las 7:26, es el momento de escuchar de nuevo lo que tiene ahí en carpeta Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ya 7:26, vamos a hablar de los deportes. El equipo de los Yankees de Nueva York es el máximo triunfador en cuanto a series mundiales de béisbol se refiere, el mejor béisbol del mundo, con un total de 27 títulos. Y le sigue el equipo de los Cardenales de San Luis con 11, y en tercero aparecen igualados con 9 series mundiales los Medias Rojas de Boston y los Atléticos de Oakland. Y bueno, por el Oakland han pasado grandes estrellas del campo corto, como es el caso de Eddie Jocks, también de Marcus Simeon actualmente, y bueno, durante muchos años el torpedero dominicano Miguel Tejada, quien fue uno de los mejores bateadores de su época. Ya Miguel Tejada retirado. Y el Oakland, bueno, ganó su última serie mundial en el año 89 cuando derrotó por barrida 4-0 a los Gigantes de San Francisco, y un año después, en 1992, José Ríos, el dominicano, maniató a la ofensiva de Oakland, que bueno, encabezó en esa época el cubano José Canseco, y también estaba Mark Maguire en ese equipo de Oakland de Tony La Russa. Y bueno, grandes estrellas han pasado por ahí, señores, pero la buena noticia es que la MLB, la Grandes Ligas de Béisbol, acaba de ubicar en la cima de los torpederos en todos los tiempos en esa organización del Oakland a un matancero. Yumurino 100%, cubano 100%, Albert Campanaris, nuestro gran amigo, que bueno, vive en Arizona y también se pasa temporadas largas por acá, por la ciudad de Miami. Líder en victorias de todos los tiempos en ese equipo de Oakland, con un total de 1.882 triunfos. Campanaris fue vital en la dinastía que ganó el Oakland tres series mundiales consecutivas entre 1972, 73 y 1974. Y bueno, reitero, acaba de ser elegido el torpedero histórico en el Oakland. Fue cinco veces miembro del equipo Todos Estrellas y además en una temporada conectó un total de 20 jonrones. Y por si fuera poco, en una ocasión el Campi, como le decimos cariñosamente, logró defender las nueve posiciones en un partido. Y bueno, esto ocurrió en el año 1965, cuando estaba con los Reales ante el equipo de los Angelinos. Y solo cuatro hombres han repetido desde entonces. En nuestro próximo espacio estaremos ampliando el tema del regreso de algunos deportes a nivel mundial. Pero la liga de Tayikistán, una de las pocas que estaba disputando en el mundo, dejó de seguir, no, la pararon. Así que más deportes sobre las 7:55 aproximadamente. Seguimos con ustedes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 7:30 y estamos entrando ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Multas van y vienen. El régimen impone multas y también emite cartas de advertencia, no solo a opositores, sino también a cubanos de a pie que precisamente, según el régimen, cometen errores. Es decir, un cubano se quita el tapabocas o el nasobuco para toser, para comer algo, para fumar, para lo que sea, y es multado. Es multado porque está incumpliendo una norma dictada por el régimen. Pero ha habido multas que son mucho más serias y que van contra, por ejemplo, los que protestaron allí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, contra los que pusieron en cuarentena, los funcionarios que pusieron en cuarentena a sospechosos del COVID-19 en un hotel local. Multas y cartas de advertencia. Tomás Cardoso tiene la información. Este jueves fue detenido y conducido a la unidad de la PNR del poblado de San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, el periodista independiente Esteban Ajete Abascal, donde se le presentaron cargos por 3 delitos, por los que fue multado, además de recibir una carta de advertencia. Todo por su participación el fin de semana anterior en una protesta ciudadana para impedir que aislaran en cuarentena a 14 personas de la tercera edad y de otros territorios de la provincia en el Hotel Libertad en el territorio, informa Esteban.
El caso mío de 3,000 pesos, propagación de epidemia, obstaculizar como que el ómnibus no pudo llegar en el momento y la hora que ellos habían determinado, porque el pueblo se opuso a que ingresaran esos pacientes en el lugar. Y a la vez ellos alegan que yo tuve que ver con una serie de videos que subieron para las redes.
Suman ya 23 los multados y quienes también han recibido las cartas de advertencia. Muchos no tienen recursos económicos para hacer el pago, agrega el comunicador, quien se niega al mismo y tampoco firmó la carta.
En toda esta semana ha sido una ola de represión. Han llamado para el sector y algunos de ellos están citados para los palacios. 23 personas de los que estuvieron aquella tarde frente al Hotel Libertad. Se está multando, multa de diferentes cuantías. Se está haciendo altas advertencias bajo el delito de propagación de epidemia y obstaculizar el proceso de evacuación de salud pública. Considero que muchos no van a poder pagarla y si no la pagan, pueden entonces hacérsele un cambio de medida por otra medida que sea más drástica.
Ajete Abascal considera intimidatorio e injusto el proceso cuando incluso las propias autoridades habían reconocido que fue un error el intento de aislar allí a esas personas.
Incluso nos dan a entender que teníamos toda la razón cuando el domingo lo sacaron de ahí y fumigan el hotel, lo que ahora todo esto es una medida de fuerza contra el pueblo.
El viernes de la semana pasada, unos 70 residentes del poblado, ante el temor al contagio con el virus, salieron a la calle en horas de la tarde para impedir la llegada de un ómnibus Diana con 14 sospechosos de coronavirus al Hotel Libertad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, en La Habana, residentes lamentan la falta de agua potable en sus viviendas en medio del brote de coronavirus, lo que atribuyen a la insuficiente gestión del gobierno. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja no tienen servicio de agua potable desde hace 5 días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martí.
Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María. Vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí. Estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apoteósico. La falta de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea.
También en Jesús María reside la activista Ariana Mena, con quien Radio Martí pudo conversar.
Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros. Viviendo como animales, las medidas que han tomado han sido nada más que para ser severo y reprimir al pueblo. Pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida.
Llamamos a Aguas de La Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena.
Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno.
Pero también Radio Martí contactó con Aguas de La Habana.
A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Equipos de menos, la fuente de abasto.
El barrio de Jesús María en La Habana Vieja no es el único en La Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Boyeros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad y en el mismo decía que llevaban 10 días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Camagüey, entre tanto, la policía ha impuesto una prisión domiciliaria a la propietaria del refugio de animales más conocido de la ciudad de Los Tinajones. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La policía prohibió a la protectora de animales, Daimara Herrera, salir de su casa y su provincia tras ser detenida el sábado en la ciudad de Camagüey.
Un amigo me informó que Daimara había sido detenida, que había ido una patrulla a su casa y la había llevado hasta la tercera unidad de Camagüey.
Relató la periodista y fotógrafa del medio independiente La Hora de Cuba, Inalquis Rodríguez Lora.
Daimara, muy triste, me contó que le habían dado prisión domiciliaria, que no podía salir de la ciudad, que por favor que mantuviera el perfil bajo porque eso podría perjudicar a los animales.
Herrera fue acusada de difamación a raíz de una publicación en Facebook en el perfil de Nuris Pons, su prima, en el que denuncia que el ciudadano Ricardo Martínez Castellanos pidió a las dependencias municipales de salud pública que le cierren su refugio de gatos y perros en el reparto Monte Carlo de la ciudad de Los Tinajones.
El problema empezó porque le mató 3 o 4 gatos, uno delante de ella y otro que se pasaron para allá, para la casa de él, y los mató. Y al parecer este hombre ha sobornado a autoridades, según lo publicó en Facebook una prima de Daimara, para que le hagan la guerra constante ahí al refugio de Daimara.
Asimismo, el post indicaba que iba a ser público el comportamiento de algunas instituciones en Camagüey con respecto al refugio más conocido de la ciudad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aproximadamente 40 estudiantes de medicina de Jamaica han pedido a su gobierno que los saque de Cuba y los devuelva a su país. Lo informa hoy el diario de Jamaica, The Gleaner.
Los estudiantes se quejan de falta de alimentos, xenofobia y la escasez de productos sanitarios, exacerbado ahora por el COVID-19, todo lo que pone a riesgo su salud física y mental.
Jamaica ha cerrado las entradas al país hasta el 31 de mayo, pero los estudiantes dicen que es posible que no sobrevivan hasta esa fecha.
No tenemos comida, no podemos conseguir arroz, huevos, harina o papa. Los cubanos tienen la libreta, pero nosotros no. Fue lo que dijo a The Gleaner, un estudiante que quiso mantenerse anónimo.
Según ese estudiante, los cubanos discriminan contra ellos. También se queja de colas de hasta 4 horas para conseguir algo, lo cual los expone al COVID-19.
Estamos viviendo de la comida que traímos de Jamaica cuando arribamos antes de la pandemia, que ya se está acabando.
Y protestan también de que las clases se han suspendido y no han comenzado por Internet debido al poco acceso que existe en Cuba y lo caro que resulta la conexión.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:39 ya se vislumbra una compañera de fórmula de Joe Biden. Stacey Abrams, ex líder del Partido Demócrata en la legislatura de Georgia y candidata a gobernador en el 2018, dijo ayer domingo que estaría dispuesta a aceptar una oferta para ser la compañera de fórmula del ex vicepresidente Biden.
Como una joven negra que creció en Mississippi, aprendí que si no hablaba por mí mismo, nadie más lo haría, así que mi misión es decir en voz alta, si me hacen la pregunta, sí, estaría dispuesta a servir, fue lo que dijo Abrams en el programa ante la prensa de NBC.
Abrams reiteró el mismo mensaje en otra entrevista con el programa Estado de la Unión de la cadena CNN.
Joe Biden, el virtual candidato demócrata en las presidenciales de noviembre, ha prometido que seleccionará a una mujer para que sea su compañera de fórmula.
Y el gobernador de New York, Andrew Cuomo, ha manifestado en una sesión informativa que las hospitalizaciones en su estado por el COVID-19 han caído a cerca de 1.100 por día, al mismo nivel que hace 21 días, la última señal de que la crisis está disminuyendo.
Las muertes en todo el estado de Nueva York siguen por encima de los 400 por día, también con tendencia a seguir bajando.
Cuomo también anunció que permitiría a los farmacéuticos independientes recolectar muestras para analizar el nuevo coronavirus y expandiría la detección de anticuerpos, comenzando con los socorristas y otros trabajadores esenciales.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo expresó este sábado en su cuenta de Twitter que a medida que nos dirigimos a la Semana Mundial de la Inmunización, todos reconocemos que las vacunas son vitales para proteger a los países contra los brotes de enfermedades.
Hablando de vacunas, el secretario de Estado Mike Pompeo expresó este fin de semana en su cuenta de Twitter que a medida que nos dirigimos a la Semana Mundial de la Inmunización, todos reconocemos que las vacunas son vitales para proteger a los países. Oh, sí.
Así es.
Pompeo, ¿qué dijo otra cosa, dijo Pompeo?
Bueno, Sisto, dijo que y agregó en su mensaje que Estados Unidos continúa siendo un líder mundial en el desarrollo y despliegue de vacunas, incluido el proceso acelerado hacia la obtención de una específica para la prevención de COVID-19.
Vámonos ahora a Colombia. Colombia ha decidido reabrir los sectores de la construcción y las manufacturas a partir de hoy lunes. Ricardo Espinosa amplía con detalles al respecto.
Colombia se prepara para que a partir de este lunes 27 de abril se reabra la actividad para los sectores de la construcción y la manufactura. La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, en entrevista con La Voz de América, dijo que de llegarse a elevar el número de contagios nuevamente, se volvería a cerrar.
Si llegara a haber un aumento de este error, pues ni modo, nos toca volver a cerrar cada una de las actividades que se puedan reabrir.
Ramírez enfatizó que para Colombia no es fácil atender a miles de connacionales y más de 2 millones de inmigrantes venezolanos que emigraron del régimen de Nicolás Maduro, pero que ahora son golpeados por la pandemia mundial.
Para Colombia no es fácil atender tantos colombianos que viven en la informalidad y 2 millones de venezolanos que están en nuestro país y que la mayoría de ellos también viven en condiciones de una gran informalidad.
La vicepresidenta sostiene que Colombia ha asumido con fondos propios el 90% de la atención humanitaria ofrecida a los migrantes, alcanzando una cifra muy superior a los 200 millones de dólares, y criticó a la comunidad internacional por hablar mucho, pero actuar poco.
La comunidad internacional, mucho bla, bla, bla y poca efectividad, mucho de palabra y poca solidaridad con los venezolanos que están acá en Colombia.
A pesar de estos esfuerzos, más de 3.000 venezolanos decidieron regresar a su país. Colombia ha dispuesto canales humanitarios para facilitar su traslado hacia la zona de frontera.
Los que voluntariamente quieran regresar a su país, los apoyamos, pero Colombia ni los está expulsando, como han hecho otros.
La vicepresidenta Ramírez dijo que la frontera con Venezuela seguirá por ahora cerrada y que permitir el ingreso de nuevos inmigrantes sería un suicidio.
Abrir en este momento el espacio a la llegada de nuevos venezolanos es prácticamente un suicidio, no podemos hacerlo.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y por otro lado, México ha desalojado casi por completo los centros de migrantes en las últimas 5 semanas para contener la propagación de la pandemia de coronavirus.
La mayoría de los ocupantes fueron devueltos a sus países de origen, según datos oficiales dados a conocer ayer domingo.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración dijo que desde el 21 de marzo, para cumplir con las pautas de salud y seguridad, había estado retirado de los migrantes de sus 65 instalaciones para migrantes que albergaron a 3.759 personas el mes pasado.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 7:46, tenemos ahora el pronóstico del tiempo y concretamente un detalle que adelanta bastante la información meteorológica, porque para la mañana del viernes, pues tendremos un frente frío aquí en la Florida. Lázaro Domínguez, ¿qué cosa esta,
¿Qué cosa esta? Efectivamente, Rafael. Otro frente frío afectará el noroeste del Golfo de México en la tarde del miércoles. Entonces, ese frente frío que llegará el miércoles al noroeste del Golfo seguirá moviéndose y debe llegar al norte de la Florida en la mañana del jueves. Y entonces continuará moviéndose hacia el sur y eventualmente debe afectar el sur de la Florida en la mañana del viernes. Claro, le hablaba con Exilda, es un frente débil, ya cerca de mayo no se pueden esperar frentes muy fuertes. De manera que para Cuba tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que aumentarán en horas de la tarde con la entrada del frente frío, pero parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas se van a quedar entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Inicio de marejadas en la tarde en el norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Granma, Juventud Rebelde y otros medios de la prensa opresa daban cuenta este fin de semana de ciertas declaraciones, nada menos caray que de Miguel Díaz-Canel, en las cuales este pide mejorar la organización en los hospitales a raíz de la pandemia del coronavirus que envuelve a Cuba y se extiende por todo el planeta. El pedido pudiera parecer legítimo. Aumentar la eficacia durante una emergencia nacional es algo esperable en cualquier país del mundo. Mejor dicho, en cualquier país del mundo donde las exigencias sean parejas para todos, es decir, no solo para los gobernados, sino y en primer lugar para los que gobiernan también. Es aquí precisamente donde habría que hacer un punto y aparte en cuanto a Cuba a fin de poner las cosas en su contexto real. En cualquier país del mundo medianamente equilibrado, el director de un hospital y su personal de confianza pueden ser despedidos de sus cargos e incluso pueden ser llevados ante la justicia caso de no cumplir bien sus deberes, mostrar incapacidad o, en el peor de los casos, ser acusados de negligencia por un resultado poco favorable o fatal. En Cuba, primero hay que tener en cuenta los recursos con los que cuenta el hospital, pues la falta de estos, que es responsabilidad del gobierno, sin duda salpicaría de culpas al propio régimen. Y entonces, aquí no ha pasado nada. Lo otro es que, en cualquier caso, el adjudicar culpabilidades por una mala gestión depende también del perfil político de los responsables y de sus nexos familiares o de amistad con los pinchos, la clase alta gobernante. No olvidemos que dictadura es sinónimo de corrupción. Ahora bien, ¿qué tal si viráramos la tortilla y nos fijáramos en que igualmente en un país democrático la misma exigencia de eficacia y responsabilidad se le puede hacer a los gobernantes? Si no hacen bien su trabajo, los ciudadanos los despiden de sus cargos en las próximas elecciones o a través de un plebiscito. Si incurren en actividades ilícitas, ahí están los tribunales, que funcionan independientemente. Y está ahí también una ciudadanía alerta y una prensa libre que no tienen por qué temer a represalias si manifiestan su descontento y participan como mejor les parezca en el proceso político. De manera que Díaz-Canel puede darse el lujo de exigirle a los hospitales mejor organización, porque él sabe que el pueblo no tiene los medios para contestarle directamente y al instante. ¿Qué tal si los cubanos le pidiéramos a él y a sus cúmbilas mejor organización y mejores resultados de su gestión de gobierno? ¿Dónde se iban a meter?
Hoy en Mundo Artístico, interesante los detalles de una serie, una docuserie que se estrena aquí en Estados Unidos, con 9 episodios que nos llevan a través del mundo mientras presenta hogares experimentales, ambientales y hasta futuristas. Del tema habló María Salas con el director y productor ejecutivo de la docuserie, Doug Bray.
Ustedes, María Salas, ganador de un Grammy y varios premios Emmy por sus trabajos en documentales y anuncios publicitarios, ahora Doug Bray nos presenta su más reciente docuserie titulada Home, streaming en Apple TV Plus.
If you're going to make something, it's part of a story that started before you came in contact with the materials.
and will continue long after.
Un galardonado equipo de directores y productores ejecutivos nos ofrece en Apple TV Plus una nueva serie titulada Home, la cual traspasa las fronteras de la imaginación con sus conceptos innovadores. En cada uno de los 9 episodios conocemos a personas que sueñan construir el hogar perfecto.
¡Hola, mi amigo Doug!
¡Hola!
¿Cómo estás?
I'm doing well, thank you.
Comenzaste con la música grunge y te encantaban los DJs, pero ahora te dedicas a una serie que nos muestra casas innovadoras.
Well, I think that similarity...
Existe una similitud entre mis previos proyectos y esta serie.
I've documented a lot of...
He entrevistado una gran variedad de músicos y artistas, y como en esos trabajos, esta docuserie también cuenta con numerosos colaboradores. Home se centra tanto en las propiedades como en sus dueños.
There are organic shapes all around us.
El programa Home nos transporta a viviendas visionarias y comunidades extraordinarias a través del mundo, desde Suecia, Bali e India, hasta México, Chicago y Hong Kong. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Siete con 53. Es el momento de que nos dé más acerca de lo que ocurre en el mundo de los deportes nuestro cronista Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, Martínez, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló ayer domingo que es posible realizar partidos de las Grandes Ligas de béisbol sin la presencia de público este verano en el Yankee Stadium y el City Field de los Mets de Nueva York. Hay que ser creativo, dijo Cuomo. Tratan de buscar la solución, dijo el gobernador del estado de Nueva York durante su comparecencia diaria sobre la pandemia de coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. Pero si los jugadores reciben una mayor paga en lugar de quedarse en casa y los dueños reciben algo de ingreso en lugar de una paralización total, ¿por qué no hacerlo? Me gustaría ver esos partidos, dijo Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York. También señaló que ha conversado con dueños de equipos profesionales en esa zona, pero no los identificó. Tendrían que planificar una operación que dependerá de los ingresos audiovisuales en lugar de lo que facturan de venta de boletos y consumo en los estadios, manifestó el gobernador del estado de Nueva York. Como todos conocen, las Grandes Ligas debía de comenzar el pasado 26 de marzo la apertura de la MLB en el 2020, pero aún no ha podido hacerlo debido a la COVID-19. También fue cancelado ya la recta final de la NBA, está cancelado los hockey sobre hielo, la MLS, que es el fútbol, y bueno, el 99% de los eventos deportivos, al menos aquí en Estados Unidos, están cancelados. También en Cuba, por supuesto, porque la Serie Nacional no comenzó ahora en abril, como estaba señalado. Y bueno, el Gran Premio de Fórmula 1 de Francia del 2020, cuyo escenario sería el circuito Paul Ricard de Le Castellet, sucumbió ayer ante el nuevo coronavirus. Y por último, quiero señalar que la lucha deportiva cubana lamentó ayer domingo, en las últimas horas, el fallecimiento de dos importantes exponentes de ese deporte, el entrenador Alfredo Guenaga y el luchador camagüeyano José Paul, quien fue campeón centroamericano, ganó una medalla de plata en los Panamericanos de 1979 en San Juan, Puerto Rico, y bueno, falleció muy joven en Guanabacoa. Así que nuestro más sentido pésame a los familiares, a las amistades de José Paul y el entrenador Alfredo Guenaga de lucha. Más deportes en Levanta de Cuba con los titulares sobre las 8:45 de la mañana. Buenos días.
A las 7:56 hacemos un recuento informativo con los titulares de las principales noticias.
Aumenta a 54 el número de muertes en Cuba debido al coronavirus.
Se acrecienta la represión contra el periodismo independiente en la isla, a 4 detenidos en un solo día.
Enjuician de manera sumaria a 2 activistas del FANTU.
Detienen en Honduras a 8 migrantes cubanos.
Nancy Pelosi dio su respaldo a la candidatura de Joe Biden.
Algunos estados de Estados Unidos Unidos suavizan restricciones. New York reporta menos contagiados.
Presidente Donald Trump y Emmanuel Macron coincidieron en la necesidad de reformar la Organización Mundial de la Salud.
Continúan las protestas en Venezuela por la escasez de combustible. También aumentan los saqueos a comercios.
Juan Guaidó denuncia que Maduro finge tener el control sobre la pandemia del COVID-19.
Migración Colombia indica que más de 12.000 venezolanos han retornado al país debido al coronavirus.
En Nicaragua se realizaron eventos deportivos sin respetar las medidas de distanciamiento social.
El primer ministro británico Boris Johnson aclara que aún no hay un calendario fijado para relajar las medidas adoptadas frente a la pandemia.
Primera ministra de Nueva Zelanda celebra que acabó con la transmisión local del coronavirus, pero pide precaución.
E Irán dice vigilar los movimientos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, pero agrega que no será el que inicie un conflicto.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias en esta nueva o en este nuevo horario de 6 a 8 de la mañana. Hemos estado aquí en el control de audio, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Mar.